Hablar con él.
Exactamente.
Ya está ya. En línea, sí, le damos la bienvenida. Esteban, te saluda Abril Lagos y Marcos Muñoz, bienvenido a Espejo de Concreto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte en Espejo de Concreto. Queríamos conocerte, conocer las propuestas que tienen Fit Unidad, especialmente para el Consejo Deliberante. Te contamos, estamos haciendo un recorrido de distintos candidatos y candidatas. Por ahora veníamos haciendo todos en vistas hacia el Congreso, pero obviamente también es una duda que tenemos y unas ansias de conocer a quienes buscan estar en el Consejo Deliberante de Neuquén. Así que te escuchamos.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Y sí, nosotros la verdad estamos presentando una lista del Frente de Izquierda Unidad con la unidad de los las cuatro organizaciones principales de la izquierda acá en la ciudad, que para nosotros es una lista de lujo, ¿no? Porque está compuesta no por políticos tradicionales atornillados a sus sillones, sino por trabajadores y trabajadoras. Yo, en mi caso, soy empleado judicial, pero la lista la conforman también, por ejemplo, Yanina Saldía, que es enfermera del Hospital Castro Rendón, Franco Vergara, que ustedes quizás lo conocerán como referente de la lucha de MAM en su momento, y es obrero textil, también trabajadoras de la educación, como Micaela Rocha, jóvenes estudiantes precarizadas, como Karina Barriga. Es decir, es una lista compuesta no por políticos profesionales, sino por trabajadores y trabajadoras, que en este caso, encabezar el compañero César Parra, también del Partido Obrero. Y bueno, nos presentamos como hacemos desde el Frente de Izquierda Unidad, para renovar nuestra banca en el Consejo Deliberante. Ustedes saben que en este momento están como concejalas tanto Natalia Ormazábal como Julieta Katkov. Bueno, nosotros apostamos a renovar la banca que hoy ocupa Natalia, pero fundamentalmente para conseguir un nuevo puesto de lucha para fortalecer, digamos, todos los reclamos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de la lucha en defensa del ambiente también acá en la ciudad. Así que ese, digamos, sería nuestro principal objetivo.
¿Tienen algún proyecto en concreto que digas algo que representen y que quieran llevar en corto plazo, o que estén armando, que estén ahí en eso?
Sí, mira, muchos en particular, nosotros creemos que un tema urgente en la ciudad, que se hace cada vez más urgente, es el problema de la vivienda y del empleo. Entonces, por eso una de nuestras propuestas es hacer un plan de obras públicas para construir viviendas dignas y también para generar trabajo genuino, ¿no? Ustedes sabrán que Neuquén, en realidad, bueno, el conglomerado Neuquén Clotier, que es lo que releva el INDEC, es una de las ciudades en las que más creció la desocupación el año pasado, una ciudad en la que la juventud trabaja muy precarizada y a su vez los costos de los alquileres se rigen por la especulación inmobiliaria, por la actividad también hidrocarburífera. Entonces son altísimos y la juventud cada vez ve que es más difícil independizarse de sus padres, ¿no? Entonces, nuestro planteo es que no puede ser que siempre las obras sean para beneficiar, por ejemplo, como en el caso de esta gestión municipal, las obras que benefician a las empresas petroleras y al transporte de los camiones, sino que se tienen que hacer obras para beneficiar a la población que en este momento está exigiendo una vivienda digna, ¿no? Estuvimos en la toma Casimiro Gómez, la necesidad de vivienda es enorme y también de trabajo genuino. Entonces, acá existiría la posibilidad de hacer un plan de obras públicas que combinara ambas cosas, que le diera una perspectiva a la juventud de trabajo genuino, un trabajo con un salario igual a la canasta familiar, que le permita llegar a fin de mes y a su vez acceder a un derecho tan elemental como lo es la vivienda. En eso hay dos ciudades muy, muy contrastantes, ¿no? En Neuquén. En Neuquén hay dos ciudades y para nosotros una ciudad es la de la especulación inmobiliaria, la de las tomas VIP como Rincón Club de Campo, por ejemplo, las que este gobierno ha favorecido cediéndoles 8 hectáreas de área natural protegida durante 20 años para que jueguen al golf. Y después también están las familias que durante años e incluso décadas luchan para que les den una vivienda, incluso para acceder a que les conecten los servicios, ¿no? Entonces ese sería un proyecto muy importante, y también para nosotros todo lo que tiene que ver con la defensa del ambiente, ¿no? Porque en estas elecciones todo el mundo se pinta se pinta de verde, pero después vemos que no han tenido grieta a la hora de beneficiar empresas contaminantes. Hace algunos meses presentamos un informe sobre el basurero petrolero Comarsa, que contaminó muchas hectáreas con toneladas de residuos peligrosos, y para eso no hubo grieta, ¿no? En el propio Consejo Deliberante se votó cederle 3 hectáreas al precio de 35 pesos el metro cuadrado, y bueno, el Estado registró la contaminación que ocurría ahí y, lejos de ponerle un freno, la favoreció, ¿no? Entonces, vemos que muchos en estas elecciones se pintan de verde, pero el Frente de Izquierda nosotros creemos que es la única alternativa 100% verde, en un momento en el que todos los temas relacionados con el ambiente, en un contexto de cambio climático a nivel global, de emergencia hídrica, se hacen cada vez más urgentes.
Uh-huh. Esteban, te saluda Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ciudad de Neuquén, viste que ha crecido en los últimos 15 años de una forma, no digo inimaginable porque no es verdad, digamos, pero viste, cada tanto Neuquén tiene estas explosiones demográficas, por decirlo así, y todos nos vamos acomodando donde podemos, por decirlo de una forma muy coloquial. Me imagino que ustedes recorren la ciudad de Neuquén, ¿verdad? Digo, todos los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales, ¿los tienen cubiertos?
Sí, estamos, obviamente, como dice mi compañero Raúl Godoy, nosotros no es que recorremos los barrios, sino que vivimos en los barrios. Claro. ¿No? Todos estos compañeros que te decían no viven en los country, no viven en los barrios privados, vivimos en los barrios. Sí. Y sí, recorremos y vemos la explosión demográfica que vos comentás, también, ¿no? Acelerada un poco por las expectativas que se siembran en Vaca Muerta, ¿no? En distintos puntos del país se tiene a Neuquén como una provincia en la que se puede conseguir trabajo, en la que se vive con salarios altos, y bueno, la gente muchas veces llega y se encuentra con otra realidad, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo, por ejemplo, el año pasado y este año con la situación en la toma Casimiro Gómez, que empezó como una toma de más de 1000 familias, ¿no? Y ocupando lugares que la verdad es que no son los más aptos para vivir, justamente. A pocos metros de este basurero petrolero, del basurero petrolero Comarsa, respirando ese aire denso con olor a hidrocarburos, digamos, que hay. Y bueno, lo que no hay es una política del Estado municipal para, digamos, para construir las viviendas que hacen falta. Hasta ahora hubo muchas promesas, sí, quizás el año pasado más promesas que años anteriores, pero en lo concreto, Hay miles de familias en la ciudad que no están viviendo en condiciones dignas, ¿no? Y los que pueden quizás alquilar un techo en condiciones tienen que destinar gran parte de su salario. Alquilar en la ciudad de Neuquén significa un salario mínimo y medio.
¿En números, es decir, de qué número estás pensando, Esteban?
2 ambientes y el salario mínimo, teniendo en cuenta que son apenas menos de 30.000 pesos, y un 2 o 3 ambientes se puede pagar arriba de 40.000 pesos, digamos. Sí, mucha gente comparte, bueno, yo mismo comparto, digamos, porque la verdad es que los costos son muy altos.
Sí, y después el otro factor que me parece que sería interesante, que siempre volvemos sobre esto, el tema del transporte público, costo y calidad, ¿no es cierto? Eso también es un elemento importante para que todos podamos disfrutar de la ciudad de Neuquén o ir a trabajar.
Sí, el transporte público es muy eficiente y habría que cortar con esta este drenaje de recursos del Estado, de subsidios que van a parar a empresas privadas, como en este caso Autobuses Santa Fe, cuando el servicio es muy deficiente para los trabajadores y trabajadoras que tienen que recorrer más distancias, ¿no? Pensemos en alguien que quizás vive en la zona oeste y tiene que acercarse al centro, bueno, tiene que calcular muy bien los horarios en los que sale, tiene que levantarse 2 horas antes de entrar al trabajo para viajar muchas veces hacinado, para un servicio que no tendría por qué dar ganancia, ¿no? Eso es lo que nosotros pues venimos cuestionando también desde el Frente de Izquierda, porque algo que debería ser un derecho, algo que debería ser un servicio público, tiene que dar ganancia a una empresa privada, ¿no? Y más cuando es un servicio completamente deficiente. Entonces, también de nuestra parte tenemos un planteo muy claro de municipalización del transporte público y también de bueno, pensar, repensar una transición hacia otro sistema de transporte también menos contaminante, ¿no? Pero en primer lugar habría que partir de cuestionar por qué un servicio público como el transporte tiene que dar ganancia a un puñado de empresarios y por qué el Estado municipal tiene que subsidiar eso.
Está bien. Y respecto a esta cuestión, venís mencionando, aparte haciendo un diagnóstico que, de hecho, venís nombrando varias temáticas que venimos abordando en Espejo de Concreto desde distintas aristas, con personas que están en investigación del tema, con vecinos y vecinas. Me interesaría saber también el tema de cómo poder generar todo este diagnóstico que venís contando y todas estas expectativas en caso de conseguir una banca o conseguir más de una, en acciones concretas, ¿cómo te imaginas? Y también si podés hacer un diagnóstico de cómo está el Consejo Deliberante en cuanto a cómo está funcionando, qué acciones vienes llevando, ¿no? Teniendo en cuenta que querés participar en ese espacio.
Sí, como te comentaba, bueno, nosotros tenemos una participación muy activa tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura provincial y también lo hemos tenido en el Congreso Nacional, pero siempre nosotros remarcamos que nuestros proyectos van a conseguirse siempre y cuando logremos que los tomen en sus manos los trabajadores, las trabajadoras, la juventud. Y hay ejemplos muy, muy interesantes en los últimos años en nuestro país de proyectos y de conquistas, de luchas históricas que se han dado en las calles, ¿no? El movimiento de mujeres lo logró, por ejemplo, con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Este año tuvimos un ejemplo muy importante que lo vio con mucha simpatía no solo la ciudad, sino toda la provincia de Neuquén, que es el ejemplo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que rompieron el techo salarial del gobierno, que lograron incluso imponerse sobre sus propios dirigentes sindicales que habían firmado eso. Entonces, siempre nuestro planteo es que los proyectos los planteamos en el Consejo, los planteamos en la legislatura, los planteamos en el Congreso, pero se ganan en las calles. Y para eso es muy importante romper con esta apatía que empieza a notarse cada vez más en el escenario político, que ustedes seguramente estarán siguiendo, y este rechazo que hay hacia la política tradicional, hacia los políticos tradicionales, hacia los que gobiernan para los dueños del país, los que gobiernan en este caso para los negocios petroleros, para los negocios inmobiliarios, para los negocios turísticos, nosotros creemos que esa apatía o que ese rechazo no se tiene que transformar en decepción o en desinterés, sino que se tiene que transformar en organización. Y en particular creemos que el voto al Frente de Izquierda puede ser también una manera de expresar ese rechazo a una casta política que está muy alejada de las necesidades de las mayorías populares, ¿no? En la ciudad de Neuquén lo vimos el año pasado, uno de los temas más importantes tratados en el Consejo Deliberante fue la enmienda a la Carta Orgánica que el gobierno del MPN presentó como algo que tiene que ver con reducir los costos de la política, pero en el marco de una situación completamente acuciante para los trabajadores, para las trabajadoras, de despidos masivos que había en ese momento en la ciudad, esa era la agenda, y demás está decir que si quisieran realmente reducir los costos de la política, podrían empezar por tratar los proyectos que tenemos presentados para que todas y todos los concejales cobren lo mismo que una maestra o que un trabajador común, ¿no? Algo que ustedes sabrán que nosotros ya hacemos, el resto de nuestras dietas, en el caso de las compañeras y compañeros que ocupan bancas, se destina, se dona a distintas luchas de populares y de los trabajadores para cuestionar también todos esos privilegios que tienen funcionarios, que tienen concejales, que también tienen jueces, tienen fiscales, y que los hacen vivir más bien como con los privilegios de la clase que ellos mismos representan, ¿no? Así que es muy importante esto, que el descontento, que la decepción incluso que muchos tienen, porque la juventud vio, por ejemplo, cómo el macrismo endeudó el país durante muchos años, cómo hipotecó el futuro, cómo eso se vivió con mayor precarización, con salarios que se vieron reducidos. Después tuvieron expectativas en un gobierno nacional que venía supuestamente a hacer algo distinto, trajo más ajuste. Bueno, y hoy eso se intenta convertir en rechazo antipolítica en general, ¿no? Bueno, nosotros decimos eso se tiene que convertir en organización, se tiene que convertir en lucha, y también para eso es que nos presentamos desde el Frente de Izquierda Unidad.
Bueno, y por último, no sé, 2 minutos, 3, me gustaría que hagas una reflexión de lo que vos estás observando en estas pasos en el contexto de pandemia.
Sí, mira, como te decía recién, la verdad es que se ve que hay una dirigencia política, una casta política, unos políticos tradicionales muy alejados de las necesidades de la mayoría de la población, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras no llegan a fin de mes, la inflación no para, todavía estamos viviendo las consecuencias de lo que fue el desastre que dejó el macrismo. Eso se vio agravado con la crisis del año pasado, una crisis que obviamente tuvo que ver como disparador con la pandemia, pero que sobre esa crisis se tomaron decisiones políticas. El gobierno había dicho vamos a priorizar a los jubilados, a los trabajadores, y terminó priorizando a los bancos, y termina ordenando también toda la política en función de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que vendría a ser quien define los destinos de las generaciones de jóvenes hoy en día, ¿no? Entonces estamos viendo una campaña muy vacía, casi bordeando lo ridículo, donde a veces se tocan temas que tienen relevancia, pero no se tocan con profundidad. Por ejemplo, bueno, se habla del tema de la marihuana, pero no se toca en profundidad. Nosotros planteamos que hay que legalizarla en todos sus usos y formas. Bueno, entonces, la verdad es que estamos viendo una campaña que va a reforzar este clima que estamos viendo de rechazo a la política. Nosotros les decimos que no a todas y todos esos jóvenes que obviamente que tienen razones para repudiar la política, que las salidas no son nuevas variantes de viejas derechas, ¿no? Como en el caso de lo que están fomentando, en particular en la ciudad de Buenos Aires con el caso de Javier Milei, ¿no? Que más bien sería como una especie de caballo reloaded. Sino que la salida va por otro lado, que va en cuestionar que siempre sean los mismos los que se queden con las riquezas de este país, que haya que ordenar toda la economía en función de pagar la deuda y no de las problemáticas que está viviendo la clase trabajadora, y que hay que cuestionar si siempre vamos a vivir en un sistema que ofrezca a la juventud miseria como es este sistema capitalista. Y por eso también proponemos a todas y todos que nos acompañen en estas elecciones este domingo, votando en particular acá en Neuquén a la lista que encabeza mi compañero obrero de Sanón, Raúl Godoy, que integra también Patricia Jure, que es trabajadora de la educación, y Marina Catilado, que es obrera textil, para fortalecer la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazo, que estés muy bien.
Estábamos hablando con Esteban Martínez, candidato a concejal por la ciudad de Neuquén, del Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad. Bueno, dando una idea más o menos de las propuestas que pretenden llevar en caso de tener una elección exitosa. Son, recordemos, varias las bancas que se están renovando. Hay 11 listas que se han presentado para el Consejo Deliberante. Estaba tratando de buscar la cifra de cuántas son las bancas específicas y creo que tengo que hacer matemáticas porque no encontré el número completo. Sí, está por partidos. Pero bueno, en esto que estamos tratando de hacer de la radiografía de lo que serán las PASO. ¿Y qué te parece, Marcos, si vamos ahora con un tema musical?
Sí, claro.
Que además, particularmente, espero que todos le tengamos un gran aprecio, porque hoy es un aniversario de la muerte de Gilda.
Sí, me acordé en estos días, me acordaba de ella. De hecho, con vos estuvimos hablando algo de Natalia Oreiro y la interpretación que hizo del papel en la película.
Sí, pero lo hablamos fuera del aire.
Ah, claro.
Sí, porque, creo.
Sí, me encantó lo que trajiste, claro.
Tal cual. Así que vayamos con Gilda, no es mi despedida.